Bienvenidos a la Escuela Bíblica y Exegética de Telegram. Hoy día, 12 de marzo del año 2017. El tema que hemos tratado hoy en esta Escuela Bíblica ha sido sobre la falsedad de la doctrina de la inmortalidad del alma.
Santiago 5:20. Santiago 5:20, sí. En donde dice la Escritura: sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, es bien claro que el alma es el ser humano, es el hombre, pero que muere, ¿no? Porque dice bien claramente, haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Es decir, que el alma no es inmortal, ¿verdad? Sino que muere.
Así es, hermano Mario Huerta, tal cual, así es. El alma es tangible, el alma puede morir, no como enseñan estos apóstatas, estos estúpidos que enseñan todo mal y engañan a la gente, que el alma es inmortal. Imagínate lo ridículo que suena. ¿Qué sentido tendría entonces la Biblia decir que el alma muere? ¡Muere! Yo no puedo decir la muerte no es literal. Cuando digo muerte, muere. ¿Me entendés? Y estos tontos enseñan que el alma es inmortal cuando el Nuevo Testamento dice que el único inmortal es Dios Padre.
Saludos, hermano Esteban. Es así, hermano. Bueno, yo vengo por acá manejando, es un poquito difícil, pero por aquí ando al tanto. Efectivamente, hermano, ya lo dijo el Señor y también lo dijo el apóstol Pablo, que nadie os engañe. Este tema del alma, hermano, de la inmortalidad del alma, que muchos por ahí realmente lo han tergiversado, pero a diestras y siniestras, tenemos que tener mucho cuidado, porque también cuando nosotros vamos a dar una enseñanza, tenemos que ser correctos, limpios en la enseñanza, porque lo que es la inmortalidad del alma, en toda la periferia de este tema, hermano, se derivan muchísimas cosas, como los sufrimientos eternos, como el purgatorio, como todo este tipo de cosas que la gente viene creyendo a causa del malvado sistema iglesiero, hermano, del cual, pues, a Dios gracias, hemos salido.
Amén, hermano Mario Huerta, de verdad que es así, tremendo verso, de verdad que lo dice claramente. Y como lo dice también en Juan capítulo 6, verso 63, que el Espíritu es lo que da vida, la carne para nada aprovecha. Entonces, el alma es la vida del ser humano, el alma es la vida. Es el ser viviente a través de ese espíritu de vida que fue Dios quien lo dio, dice, y sopló Dios en su nariz aliento de vida. Entonces, y fue el hombre un ser viviente, o sea, un alma, como dice el hermano Esteban Muñoz. De verdad que de gran bendición, ya estoy entendiendo un poco más eso. Bendiciones. Wow, de verdad que es así, hermano Mario Huerta, hermano Esteban, es así. Yo también salí del sistema iglesiero apóstata y me congrego en tres casas de tres hermanos, y ahí nos ponemos a estudiar la palabra. Así fue como encontré al hermano Tito. Lo que le enseña lo apruebo. Y quiero seguir aprendiendo en esta escuela bíblica para poder dar a entender esta gran verdad. Esta gran verdad, porque es como dice el hermano Huerta, hay que tener mucho cuidado de no caer y enseñar lo que mal aprendimos. O sea, tenemos que conformarnos con la sana escritura que de nuestro Señor Jesucristo, lo que Él dijo, lo que nuestro Padre y Eve nos mandó. Entonces, eso es lo que yo quiero aprender con ustedes, amado hermano.
Hermano Guillermo, ellos enseñan tal mentira por la sencilla razón de que el diablo los ha engañado. Sabemos que esa fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, la del no moriréis, seréis almas inmortales. Y esa mentira, con el paso de los siglos, se extendió hacia todas las religiones falsas Y así es como el diablo ha engañado y ha cegado la mente de millones y millones y millones de personas a lo largo de los siglos. Y además la doctrina de la inmortalidad del alma es un ataque directo, un ataque frontal y directo contra el evangelio, el verdadero evangelio de Cristo. Y eso es lo, y además es una doctrina que afecta a la salvación eterna. ¿Sabéis por qué? Porque creer que el alma no muere es creer sencillamente que Jesús realmente no murió y que por tanto no hay redención por su sangre, no hay sacrificio. Fijaos qué implicaciones más tremendas, más graves tiene esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma.
Segunda de Tesalonicenses 2:11. Por esto Dios les enviará, un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean juzgados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la mentira, en la iniquidad. Así que ahí lo tenemos, hermano. Por eso tenemos que ponernos bien águilas, a que nadie nos engañe, hermanos.
Según Génesis capítulo 1, los animalitos también son almas, almas vivientes. Exactamente igual que lo era Adán. Eran almas, lo dice ahí el capítulo 1 del Génesis. Y el capítulo 2 creo que también. Todos los animales, los que vuelan, los que están por la tierra, los que están en el mar, son almas, seres vivientes. Por lo tanto, ¿qué es un alma? Un alma es un ser vivo. Ese ser vivo puede ser humano o animal. Ese es el alma. Es un ser viviente, un ser que respira, un ser que se mueve, ese es un alma. Muy bien, hermano.
Así es. También ellos defienden su postura, que es una postura humana, no bíblica. Ellos defienden esa postura con los versos que hablan de cuando Jesús se transfiguró y le aparecieron Moisés y Elías. De verdad que quisiera esclarecer un poco esto, hermanos. Paso palabra.
Es importante lo que ha dicho el hermano Stephen. Efectivamente, Dios no nos creó con un alma dentro. No, nos creó como seres vivientes, como almas, que tenemos también alma, es decir, tenemos vida. Somos seres vivientes con vida. Pero nunca enseña la Biblia que tengamos un alma. Esto es muy curioso. La Biblia dice que tenemos alma, que hay vida, alma, en nuestro interior. Eso sí, pero nunca dice la Biblia que tengamos un alma. La palabra un, pues ese término no aparece nunca relacionado con el alma, que tengamos un alma. Lo que tenemos es un espíritu, eso sí. Dios puso un espíritu dentro de nosotros, es decir, esa energía, una energía de vida, que es la que hace que podamos, pues, movernos, que podamos respirar, que podamos pensar. Eso lo hace el espíritu. El espíritu es lo que da la vida. Ya lo dijo Jesús. El espíritu es lo que da la vida. La carne para nada aprovecha. Entonces el espíritu es lo que da la energía, es lo que da la vida. Es como la energía eléctrica, ¿no? La energía eléctrica lo que hace, ¿qué es lo que hace? Pues hace que los aparatos eléctricos funcionen, ¿eh? Como un televisor, una lavadora, etcétera, etcétera. Pues el espíritu sería una especie como de energía eléctrica que tenemos dentro, que hace que podamos movernos, que podamos vivir. Esa es la diferencia, por así decirlo, entre el espíritu y el alma. Porque el problema es que en el sistema de iglesia apóstata no saben distinguir entre el espíritu y el alma. Creen que son la misma cosa. Entonces la Biblia hace una clara diferencia entre el alma y el espíritu. Basta con que leáis, por ejemplo, lo que dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 5:23. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible hasta la venida del Señor Jesucristo. Que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Está hablando de un ser tripartito. Somos un ser que tenemos espíritu, alma y un cuerpo, que es el cuerpo físico. Ese es el ser humano.
Entonces enseñar que el espíritu y el alma es lo mismo es una burrada, eso es absolutamente antibíblico, son dos cosas diferentes. El alma es la persona, es el ser vivo, es la vida, ¿no? También se puede traducir por vida, la nefesh, la vida, la psyche en griego, y el espíritu pues es la energía que da la vida, es la energía que hace que el alma pueda vivir. Esa es sencillamente pues la diferencia entre el espíritu y el alma.
Se me viene un versículo de la mente, hermano, que está en Santiago 2.26, que dice, así como el cuerpo sin el espíritu está muerto. Imagínense si el versículo es dijera así, así como el cuerpo sin el alma está muerto. Nada que ver. Ahí te das cuenta que seguro en otra traducción más antigua debe decir así como el alma sin el espíritu está muerto, porque Dios no puso en el hombre un alma, sino el alma sería el conjunto de todo, ya hecho con el espíritu, todo sería un ser viviente, un alma viviente, llega a ser.
Así mismo, hermano Gerald Sánchez, bendiciones, de verdad que es así. Ellos enseñan eso y yo estoy en contra de eso porque sé que el alma, cuando uno muere ya uno no es un alma, porque alma es ser viviente. Entonces, esto nos dice a nosotros que ellos enseñan esa doctrina solo para alimentar sus enseñanzas, que no son bíblicas, son humanas. Entonces, ellos afirman esto solo por eso. Entonces, hasta dicen que los animales no tienen alma y no tienen espíritu. Y la Biblia dice claramente que sí, como lo dice claramente Job 12.10, o sea, Job lo dice. Entonces, si ellos enseñan lo contrario, entonces se les caen sus doctrinas, sus dogmas humanas se les caen de una vez, entonces ellos tienen que afirmar eso. Entonces, ¿qué hacen? Tuercen las escrituras con ciertas historias que son parábolas y otras donde el poder de Dios se manifiesta a través de hacer que una persona que está muerta viva. Entonces, porque para él no hay nada imposible. Entonces, ellos se agarran de esos versos y de esas parábolas para decir que el alma está viva después de la muerte, y en realidad eso es mentira. Bendiciones, amado, paso palabra. Aquí en este pasaje de Juan capítulo 11, verso 11 hasta el 14, dice claramente que Jesús dice que él dormía y que iba a despertarlo. Luego, más abajo, dice que Jesús dijo que él estaba muerto. Y nosotros seremos despertados cuando él venga a su segunda venida. Así que, bendiciones, amado.
Efectivamente, hermano Guillermo, el pasaje que has citado de la resurrección de Lázaro, capítulo ahí en Juan capítulo 11, es un texto tremendo, porque demuestra bien claro que los muertos no están vivos en ningún lugar, en el más allá. Los muertos duermen, no están vivos, no están despiertos. Lázaro dormía y Jesús fue y lo resucitó. Él estuvo muerto 4 días, como sabéis, estuvo sepultado 4 días, estuvo ahí muerto. Y luego hay otro detalle muy importante, y es que Lázaro no contó absolutamente nada de ninguna supuesta vida, de ningún supuesto viaje a un más allá. Si Lázaro hubiera estado vivo en un más allá durante esos 4 días, sin ninguna duda lo habría contado, esa tremenda experiencia, y habría quedado registrada en el Evangelio de Juan. Lo hubieran contado los apóstoles, pero no quedó registrado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Lázaro no viajó, su alma no viajó a ningún más allá. Él sencillamente, cuando murió, dejó de existir. Dejó de existir y volvió a vivir cuando Jesús le resucitó 4 días después de muerto. Es así de sencillo. El pasaje de Juan capítulo 11 es la prueba irrefutable de que cuando morimos dejamos de existir simplemente, como dice Dios en la Biblia. aquellos que enseñan, los falsos evangelistas que enseñan que el alma es inmortal, que los muertos no están muertos, sino vivos por ahí en un más allá, pues es gravísimo, es absolutamente gravísimo esa doctrina de demonios, porque están llamando, están insultando a Jesús, llamándole embustero, están rechazando el mensaje de Jesús, están llamando embustero a Dios y están rechazando la enseñanza bíblica. Los que enseñan esa doctrina satánica de la inmortalidad del alma no son verdaderos cristianos. Son falsos cristianos porque están insultando a Jesús y están rechazando la doctrina de Cristo. Es así de sencillo. Están cegados, están engañados por Satanás y no creen en lo que Jesús enseñó. No creen en lo que Dios dice en la Biblia, de que cuando morimos dejamos de existir, volvemos al polvo de la tierra, como dice Génesis 3:19. Y volveremos a vivir cuando Dios nos devuelva la vida, nos resucite. Esa claramente la enseñanza bíblica. La doctrina de la inmortalidad del alma es un rechazo completo del verdadero evangelio. Es así de sencillo. Por eso es una doctrina tan grave y tan peligrosa, tan satánica. Fue la primera mentira de Satanás a la especie humana, la doctrina de la inmortalidad del alma. Pero bueno, aquí la estamos una vez más, la estamos refutando, la estamos desenmascarando, esta mentira del diablo en esta escuela bíblica.
En estos versos también es claro que Jesús le dice que no se inquieten, le dice a Pedro más que todo lo último que le dijo en el capítulo anterior, al capítulo 13, pues él le dice a Pedro que lo iba a negar, lo iba a negar antes de que el gallo cantara. Entonces le dice aquí que, o sea, Pedro se asustó, se turbó porque Jesús en el verso 33 les decía que iba a estar un poco de tiempo con ellos y después él se tenía que ir y ellos no podían ir donde él iba. En el 36 le dice, le pregunta a Simón que a dónde él va y Simón, Jesús le contesta que todavía no lo puede seguir, pero que después sí lo va a seguir. Y Pedro le dice, le pregunta por qué no lo podía seguir si él daba la vida por Jesús. Y Jesús le dijo que antes de que cantara el gallo tres veces le iba a negar. Entonces, eso que Jesús le dijo lo turbó. En el 14 sigue y le dice que no se turbe el corazón de Pedro y ni de los demás. Porque si ellos creen en Dios, que también tienen que creer en lo que Jesús le dice. Dice que en la casa de su padre había muchas moradas, muchas habitaciones. Y si no fuera así, él ya le hubiera dicho. Entonces él le dijo que iba a preparar el lugar. Las habitaciones están, él solamente tiene que prepararlas. Fue y preparó, está preparando. O sea, iba a preparar el lugar. Dice el 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez. Vendré otra vez, o sea que él viene a buscarnos ahora. No es que las almas, como enseñan ellos, que ya están allá con el Padre. No. Dice que él vendrá otra vez cuando se haya ido y tenga preparado el lugar. Dice que volverá nuevamente para llevarnos con él para donde él está. O sea, todos sabemos que él está sentado a la diestra del Padre. Así que este verso también refuta claramente lo que ellos dicen de la inmortalidad del alma, porque no prevaleceremos a los que murieron en Cristo, sino que ellos serán resucitados. Paso palabra.
Saludos a todos, hermanos, gracia y paz. Soy Gerardo, de acá de Chile, Santiago. Si escuchan mucha bulla es porque estoy conduciendo y quiero dar mis pequeños aportes en la medida de lo posible. Y bueno, respecto a este tema del alma, quería agregar que hay mucha gente en diferentes partes, sobre todo en Estados Unidos, donde se han especializado en confundir a la gente creyéndose mediums o creyéndose personas que se revelan que revelan sueños de personas, de sueños de difuntos, creen que pueden contactarse con los seres del más allá. Hay programas de televisión, hay un sinnúmero de formas en las cuales las personas pues quedan totalmente engañadas, porque a fin de cuentas llegan a establecer cierta, entre comillas, veracidad, porque dice, sí, justo me dijo cómo era mi abuelo, mi difunto, que le gustaba esto, que le gustaba aquello, y viene la gente con un convencimiento tal de que la gente está viva en el más allá, que pues queda anclado mentalmente esa idea, y no es otra cosa que el mismo diablo, que conoce la forma de engañar a estos, y bueno, caen sutilmente en una secuela de engaños, y lamentablemente aquí caen de todos, caen gente inconversa, como gente que se supone cristianos, también empiezan a creer esa tremenda falsa doctrina de creer de que hay, el alma no muere y que están en el más allá. Otra cosa, hermanos, que quería yo añadir a este tema es que es muy complicado, muy delicado, por ejemplo, cuando una persona fallece y esta persona es un amigo, es un familiar cercano, un allegado, y todo el mundo trata de tener la esperanza de que ese familiar tan querido que acaba de fallecer está en el más allá, está en el cielo, está en su morada eterna, descansando, digamos, de un bienestar y cosas así, cuando la verdad de la Biblia dice que todos descansamos bajo tierra en el Seol, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, en el cual juzgará a todos, vivos y muertos. Entonces, la idea que se ha arraigado en la, yo creo que a nivel mundial, de que los difuntos están en el más allá, unos gozando, la mayoría gozando, porque inclusive ni siquiera los delincuentes o gente mala, cuando fallecen, nunca dicen que están en el infierno, siempre piensan que Dios es tan bueno que tiene que ya estar en un lugar mejor. Entonces, es una tradición a nivel mundial que inclusive muchos líderes y pastorzuelos y gente que se supone conocen las escrituras no dan una respuesta clara, porque saben que mucha gente se les va a venir en contra, debido a que es más fácil pensar que el difunto está en el más allá y que incluso puede interceder por las personas que quedan en la tierra, ¿no? Esa es una creencia muy popular y que está demasiado arraigada. Si es que yo me atrevería a poner números, especularía diciendo que un 80% de la población cree que las cosas son así.
Para Dios todos los muertos están vivos, todos los muertos viven. Eso es lo que dijo Jesús. Ahí Jesús no habló de memoria por ninguna parte. ¿Por qué dijo Jesús, y ahí está la clave, que es lo que vamos a aclarar ahora, por qué dijo Jesús que para Dios todos los muertos viven? Pues muy sencillo, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros. Dios ve el futuro, Dios no está sujeto al tiempo. Y para Dios, claro que están vivos, porque están resucitados. Dios ya los está viendo resucitados, porque Él no está sujeto al tiempo como nosotros los humanos. Entonces Él ya los ve vivos, para Él están vivos, pero eso que ha dicho el Benito, de que eso, que están vivos en la memoria de Dios, eso lo ha tomado el Benito de las atalayas, de las revistas atalayas jehovadas, y como todavía tiene algo de medio atalayado, pues esa chorrada pues todavía la sigue diciendo. Pero los muertos están vivos para Dios, lo dijo Jesús, porque Dios ya los ve resucitados, porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros.
Importante recordar, hermanos, que las escrituras nos hablan de que hay dos muertes, ¿no? La muerte primera y la muerte segunda. La muerte primera, pues la muerte física, la muerte corporal, digamos, y la muerte segunda ya es la muerte espiritual. Y eso es la peor de las cosas. Por eso que hay un pasaje bíblico que este rato no me recuerdo, pues estoy conduciendo, tengo mi Biblia a mano, dice que temed aquel que mata, que es capaz de matar el cuerpo y el alma, es, en el Seol. O sea, Dios es el único que te puede destruir de las dos formas de muerte posible. Así que quería añadir esto de las dos muertes.
Ahí Jesús, ¿os dais cuenta? En ese texto de Jesús no habla de memoria por ninguna parte. Dice, simplemente Jesús dijo, porque para Dios todos los muertos viven. Simplemente lo que dijo. ¿Dónde habla ahí de memoria? De que están en la memoria de Dios, en ninguna parte. Entonces la cuestión es la siguiente, ¿por qué dijo Jesús que para Dios todos los muertos viven? Pues ya lo he dicho en mi anterior mensaje, porque para Dios todos los muertos están resucitados, porque Él ya los ve vivos, los ve resucitados. Porque Dios no está sujeto al tiempo como nosotros, solo nosotros estamos sujetos al tiempo. El futuro es futuro para nosotros, pero para Dios no. Para Dios siempre es un eterno presente, Él no está sujeto al tiempo. Nosotros sí, entonces Él ya los ve resucitados. Os voy a poner un ejemplo, es como cuando el apóstol Pablo dijo que Dios ya nos ha resucitado y nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Eso todavía no ha ocurrido, todavía nosotros no hemos resucitado ni nos hemos sentado en los lugares celestiales. Entonces, ¿qué es lo que quiso decir Pablo? Pues que para Dios sí, bajo el punto de vista de Dios, que no está sujeto al tiempo como nosotros, sí, Él ya nos ve resucitados y nos ve sentados en los lugares celestiales reinando con Cristo. Dios ya nos ve así, porque Él está viendo el futuro, lo ve el futuro. Nosotros no lo vemos el futuro porque todavía no hemos llegado a ese futuro. Pero para Dios no, Dios no está sujeto al tiempo. Entonces esa es la explicación de esas palabras de Jesús. Y no eso que dice el Benito, de que Dios en su memoria y en un ordenador nos ve ahí ya, que no, eso se lo ha inventado los jehovados, los escritores de esa basura de revistas que se llaman la Atalaya.
Tengo una amiga que es enfermera de un hospital y trabaja en eso, digamos, con enfermos terminales, y mucho ha tenido que ver con gente que, digamos, que han fallecido justo ese momento, estando en camilla o estando en cama y cosas así. Y lo anecdótico de todo esto es de que efectivamente cuando la persona está viva, ¿no es cierto?, lo monitorean, y el momento que fallece, lo primerito que tratan de ver es, aparte de la pulsación del corazón, es si es que hay respiro, si a través de la nariz, si es que todavía hay signos de respiración y cosas de esas. Cuando eso ya no existe, pues ya quiere decir que realmente la persona ha fallecido. Y por ahí, en alguna parte, no me acuerdo dónde, supe que el peso de la persona viva, suponiendo que sean 70 kilogramos, una vez que la persona falleció, hay una diferencia de, por decir, de fallecida pesa como 69.8 kilogramos, ¿no es cierto? Hay un peso que los médicos y la ciencia no saben por qué esa diferencia, siendo que la persona no se ha movido desde estar viva a después de fallecer. Y es justamente por eso, porque así como como Dios dio el aliento de vida a todo ser humano, ese aliento de vida vuelve de nuevo a Dios, quien se lo dio. Y puede ser que ese aliento de vida de alguna forma tenga alguna relación con esta diferencia en el peso entre una persona viva y una persona fallecida. Paso palabra.
Bueno, esto del peso que ha explicado, que ha contado el hermano Gerardo, también podría tener una explicación científica. A lo mejor pesa un poquito menos, porque a veces, no sé si os ha pasado a vosotros, cuando pesáis, por la mañana tenéis un peso y luego pasan unas poquitas horas y pesáis unos gramos más, 100 gramos más, 200 gramos más, porque habéis comido algo y lógicamente pesáis más. Y luego cuando por la mañana os levantáis, pues pesáis menos, porque habéis estado en ayunas. Es decir, también podría tener una explicación física normal, de que una persona cuando fallece, pues tiene un peso, y después de fallecer, pues porque ha perdido pues algo de grasa o lo que sea, pues ha adelgazado a lo mejor 200 gramos, 100 gramos, 200 gramos, se podía tener esa explicación. Porque yo no creo, sinceramente, que la energía de vida, el espíritu, tenga un peso físico, es una energía. La energía no pesa, no tiene un peso. Es una energía, es como la energía eléctrica. ¿Cuánto pesa la energía eléctrica? Pues es ridículo, la pregunta es ridícula, no pesa, es una energía. Pues igual ocurre con el espíritu de vida, ese aliento de vida que Dios puso en nosotros no tiene peso, no tiene ningún peso. Sale de nuestro cuerpo esa energía y regresa a Dios que la dio, eso no pesa. Así que eso del cambio de peso yo más bien lo entiendo como un fenómeno físico, es un algo natural. Yo creo que es eso.
Es cierto, hermano Tito, porque Eclesiastés 9:5 dice claramente que ya no hay más memoria de sí. Nunca dice que no hay memoria de sí en el mundo y en el cielo sí. O sea, ya no hay más memoria cuando un alma muere, hasta que nuevamente el Espíritu le es dado del Padre para que sea resucitado a través de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que es claro esto ahí en Eclesiastés 9 del 5 al 10. Gracias y paz.
Efectivamente, hermano Guillermo. A ver, el propio Dios en la Biblia, en el Génesis, dice bien claro que cuando morimos dejamos de existir y punto. Esto donde más claramente se ve, es uno de los pasajes más claros, es Génesis capítulo 3, versos 18 y 19. Cuando Dios le habla a Adán, le dice, porque polvo eres y al polvo volverás. ¿Qué significa volver al polvo de la tierra? ¿Qué significa esa expresión? Pues sencillamente dejar de existir, volver a la misma condición de inexistencia total que tenía Adán, antes de ser creado del polvo de la tierra. ¿Dónde estaba Adán? ¿Dónde existía Adán antes de ser creado del polvo? No existía, ¿verdad? Él no estaba por ahí vivo en ningún más allá, ¿no? Adán no existía. Comienza a existir cuando Dios le da la vida, le insufla el aliento de vida y se convierte en un alma viviente. Es ahí cuando comienza a existir Adán. Por lo tanto, ¿qué es la muerte? La muerte es lo contrario. Es volver al polvo de la tierra y, por lo tanto, dejar de existir. Eso es lo que dice Dios en la Biblia. ¿Qué es lo que dicen los apóstatas? ¿Qué es lo que dice Satanás? Pues todo lo contrario, que no morimos, que cuando morimos, pues realmente no morimos, sino que seguimos por ahí vivos en un más allá. ¿Os dais cuenta? O sea, por lo tanto, cuando morimos, ¿qué es lo que ocurre? Dejamos de existir, y punto. Y volveremos a vivir cuando Dios nos resucite. Esa es la enseñanza bíblica.
Gracias y paz a los hermanos por acá, Mario en California. Saludos a todos los hermanos por ahí. Saludos hermano Tito, sé que estarás por allá durmiendo, pero cuando tengas la chance por acá checas este audio que voy a dejar. Solamente quiero aportar porque al parecer pudiera irse un poquito la carga de lado con el pasaje que el hermano Guillermo Jiménez expuso al último, ¿no? No es por otra cosa, solamente para aclarar el final de tu audio, hermano Guillermo. Pero por ahí pido, hermano Tito, o cualquier otro que nos corrija, si acaso yo también estoy mal. Primeramente, allá en el pasaje de Mateo 17:9, hermano, no dice el pasaje hasta que el Hijo del Hombre resucite a los muertos, sino que hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Cosa muy importante, hermano, por eso estoy dejando este mensaje, porque es importante que no se vaya por ahí a entender mal o confundamos, ¿no? Porque de hecho ya sabemos que sí, o sea, acordémonos que después de los 3 días y 3 noches el Señor estuvo pues en el corazón de la tierra, ¿no? Eso ya lo sabemos. Entonces el Señor lo que está diciendo, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos, es decir, enseguida de la resurrección del Señor, bueno, los discípulos podían, si querían, contar esta visión, pero he mirado en varias versiones y dice así, hermano, dice hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Incluso también lo estuve mirando en la versión en inglés. Y así dice, hermano. Así que, claro, que el Señor vendrá a resucitar a los muertos. Eso sí que lo sabemos, ¿no? Acuérdate allá en Mateo 16, 21, donde dice el Señor Jesucristo, desde entonces, dice, ¿cómo dice? Dice, desde entonces Jesucristo comenzó a declararles a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Es decir, ellos podían hablar después del tercer día, después de que el Señor resucitara, hermano. Esto es necesario aclararlo, Incluso, como te digo, también en la versión en inglés lo dice bien, bien claro también. No me acuerdo bien cómo dice, pero dice, Until the Son of Man raised again from the dead. Until the Son of Man raised again from the dead. Es lo que dice ahí en la versión King James. Y hay otra versión también en inglés que es una versión ya revisada y dice exactamente lo mismo. Así que solamente para aclarar eso, hermanos. Entendamos también que, por ejemplo, allá en Juan 6:40, dice, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré, dice, en aquel día. Es decir, el Señor sí que viene a resucitar a los muertos, pero en aquel día. Pero la visión esta, lo que está diciendo es que no dijera la visión hasta que el Hijo resucite, porque pues todavía no se había ido el Señor, apenas iba a subir a Jerusalén, iba a estar emproblemado ahí y después iba a morir y después resucitar. Pero mientras tanto ellos no debían decir nada. Bueno, solamente dejo esta aclaratoria, hermanos, con todo respeto, y si acaso yo estoy mal en lo que he expuesto, por ahí me corrigen. Gracias y paz, Mario, desde por acá en las Californias queridas.
Así mismo, hermano Mario Huerta, sí, es cierto, tiene razón. Ahí me equivoqué yo, ¿sí? Por estar tratando de leer en el celular la Biblia y al mismo tiempo tener activo el botón de audio del micrófono. Sí, de verdad que perdonen, hermano, sí, tiene razón el hermano Mario Huerta. Gracias.
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona esta canción. Cuán grande es mi corazón en toda esta canción. Cuán grande es Él, cuán grande es
Por supuesto, tenemos sanidades, tenemos milagros, tenemos muchas manifestaciones de Dios, pero ya no en la condición de un don, porque podemos hacer aquí una diferencia entre lo que es el don y lo que es la manifestación de Dios. Un don es una característica singular que Dios da a una persona de forma que, como dice el Chavo del Ocho, sin querer queriendo, la persona lo ejerce sin mayor dificultad. Ese, digamos, viene siendo como que Dios le dio ese don. Pero como le digo, estas eran credenciales de los antiguos, de los apóstoles verdaderos de Jesucristo. Ya, y nosotros que estamos, que en el caso suyo que le escuché, ora fervientemente a Dios, Dios le concede la sanidad o el milagro o lo que sea, en base a su fe y en base a sus oraciones y en base a que la voluntad de Dios está dispuesta para eso, ¿no? Entonces, de esa forma uno puede tener acceso al Padre para pedir oración por otros hermanos, en cuanto a sanidad, en cuanto a algún requerimiento que tengamos. Eso funciona de esa manera. Pero, como le digo, son cosas diferentes. Actualmente ya no existen estos dones porque esas credenciales terminaron con el último de los apóstoles. No existen justamente porque la arrogancia es tan grande en nuestros días que si alguien dice que tiene, que Dios le ha dado un don, esa persona es típico de vanagloria, típico de creerse importante, que es lo que pasa en la gran mayoría de las iglesias pentecostales, que se creen ungidos, se creen con alguna cosa especial, con alguna aureola, con alguna cosa que miran por encima del hombro, cuando todos somos seres humanos normales, todos somos hermanos. El Señor dijo que todos ustedes son hermanos. Aquí nadie es mayor que alguien, nadie es menor que alguien. Todos somos hermanos y recibimos pues la misma gracia, recibimos el mismo poder, recibimos la misma unción desde que el Señor tomó posesión de nuestras vidas. Todo eso viene a consecuencia de nuestra conversión, de nuestra obediencia, y pues no sé si esto le aclara un poco, hermana, y bueno, estamos para ayudarnos. Gracias y paz. Saludos, hermanos, saludo, hermana Mercedes. Escuché su audio. Yo también vivo en Chile, en Santiago, vivo en la comuna del Bosque, así que un gusto escucharla, y bueno, con respecto a los dones, justamente como dice el hermano Tito, estos dones especiales que solamente lo tenían los apóstoles del Señor. Y estos dones, llámese cualquiera de estos dones, sea de sanidad, de dones de milagros, etcétera, eran credenciales que identificaban a los verdaderos apóstoles del Señor en el tiempo de él, porque cuando estamos hablando de la época que vivió nuestro Señor Jesucristo, pues también había mucha gente que hablaba, entre comillas, de parte de Dios. Habían muchas voces y la gente estaba confundida, no sabía quién era un charlatán, quién no. Entonces, en medio de ese tumulto y en medio de tantas voces que se proclamaban ser la voz de Dios, ser los profetas de Dios, etcétera, etcétera. Entonces Dios dio un distintivo especial para que todos los que sean exclusivamente provienen de Dios tengan una credencial. Y esa credencial eran estos dones milagrosos que acompañaban a los apóstoles. Entonces cuando esto ocurría, pues la gente se daba cuenta que en realidad este apóstol venía de parte de Dios, era por los dones que ellos poseían, pero los poseían de forma espontánea, o sea, era como que ni siquiera ellos se daban cuenta que tenían ese don. Así que ese don dejó de existir el momento en que murió el último de los apóstoles. Se me olvidaba decir una cosa más, una pregunta que podría surgir. ¿Por qué no existen dones actualmente? Y la respuesta es muy sencilla, porque ya todo lo que tenía que ser dicho fue dicho, y actualmente ya no necesitamos nadie que tenga los dones o las credenciales apostólicas como lo tenían los primeros, los seguidores de Jesucristo, los primeros apóstoles. ¿Por qué? Porque ya ahora tenemos su palabra, y la palabra del Señor es tan, tan fuerte, tan impresionantemente poderosa, que ya no necesitamos ninguno de esos dones especiales, porque nadie necesita tener una credencial. Si viene uno de estos farsantes, pastores o hechos los apóstoles y cosas así, se les identifica enseguida porque no tienen ninguno de estos dones, y si alguno hace alguna cosa media especial es porque el enemigo, el cachudo, está con él para hacer show, para sacar dinero a la gente. Por eso que el Señor en su sabiduría terminó con esos dones con el último de los apóstoles, porque sabía que iban a surgir cualquier cantidad de falsos, de farsantes, ¿no? Que iban a querer hacer negocio. Inclusive el día de hoy, fíjese que no, al no existir estos dones, igual la gente dice tenerlos para atraer multitudes, para decir que diezmen más, que metan más plata, ¿ah? Como lo han hecho muchos que ya conocemos. Entonces, lo que tenemos ahora actualmente es la palabra, y la palabra es tan poderosa que ya no necesitamos a nadie que tenga alguna credencial, porque así como los bereanos son un pueblo bastante noble, ellos se remitían a las escrituras para saber si lo que decía tal o cual era verdadero. Asimismo, nosotros pues tenemos la palabra del Señor, que es la credencial que identifica a los verdaderos de los falsos.
Hemos llegado al final de la charla bíblica de hoy. Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con ustedes.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Hasta alcanzar la y estar por siempre.